Parle.
That's equally valuable.
Yes.
El arco iris, las mariposas, el desierto florido, los frescos de la Capilla Sixtina, las telas de los pueblos autóctonos, el quetzal de Guatemala, el lapislázuli de Chile, el cerro de los siete colores de Argentina, la rana roja del Cauca colombiano, el pavo real, los carnavales de Barranquilla o Río de Janeiro, el show de Tropicana en La Habana, el escenario de un programa de radio. Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color. A partir de este instante, le ponemos color a la radio. Aquí comienza Chile a todo color.
Soy sincero, no me gustan las cifras para explicar el mundo. No piensen mal, sé que los números pueden explicar casi todo, pero cuando se trata de seres humanos, de fenómenos relacionados con el hombre, como la migración, los números deshumanizan y se nos olvidan las personas que están detrás de cada uno de esos números. Les pido perdón nuevamente, me voy a dar una vuelta carnero. Utilizaré un número para introducir el tema de hoy. De acuerdo a los datos que entregan los paladines de la migración y defensores de que este fenómeno es una oportunidad para la economía del país, ellos indican que los migrantes poseen 12,6 años de escolaridad versus 11 años de los nacionales. Detrás de esta cifra hay un hecho significativo. Muchas de las personas que han migrado a Chile son profesionales o poseen estudios técnicos. Es decir, no solo vienen con sus maletas, sino también traen sus cartones bajo el brazo. Convalidar un título universitario es uno de los trámites más engorrosos que vive un extranjero en Chile. Tanto así que hay casos que pueden prolongarse hasta por 5 años, lo mismo que dura una carrera universitaria. No importa si vienen de las mejores universidades del mundo o si cursaron toda la educación escolar en su tierra. Si el país de origen del migrante que desea vivir en Chile no ha suscrito los respectivos tratados internacionales, que solo incluyen a 12 países del continente, además de España, el interesado debe cumplir un proceso de validación de título largo. Para revalidar un título profesional en Chile, los extranjeros tienen 3 opciones. Mediante un reconocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Ministerio de Educación o bien en la Universidad de Chile. Para que la Cancillería certifique la profesión del migrante, este debe provenir de los siguientes países: Brasil, Colombia, Ecuador, España. En el caso de España, solo se aplica a los chilenos que estudiaron allá o a los médicos españoles. Uruguay, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua o Perú, que son las naciones con las que Chile ha firmado algún convenio. El Mineduc, en tanto, reconoce títulos obtenidos en Argentina, luego de un acuerdo firmado entre ambos gobiernos el 2013. Para el resto de los migrantes, solo queda recurrir a la Universidad de Chile para validar sus estudios. El trámite tiene un costo de 15 a 20 UTMs aproximadamente, y según informa el plantel educacional, la programación de las pruebas a rendir no podrá exceder 3 semestres académicos. Por tanto, que no les parezca extraño encontrar a una microbióloga africana vendiendo fruta frente al Centro de Justicia cerca del Metro Rondizone, o un doctor en biología molecular salvadoreño dedicado a la venta de seguros, o quizás una ingeniera en petróleo y doctora en geología venezolana trabajando como calculista. Esta realidad no nos es exclusiva. La mayoría de los países pone trabas a los profesionales e impide poder aportar sus saberes al país que los acoge. El Estado-Nación, una vez más, se impone a las personas. Las personas. Volvemos donde partimos. Quienes migran son personas y cada una vale independiente de sus saberes. Sin embargo, quizás en alguna oficina gubernamental, algún brillante funcionario público pueda pensar que la llegada de gente calificada y en edad de entregar estos saberes le generará un ahorro al estado de acogida, brindará conocimiento al país y, en una de esas, pueden generar polos de desarrollo que le den valor a las materias primas que habitualmente exportamos.
Chile a todo color en las redes sociales. Escúchanos en tu computador, en tu tablet, en tu iPad, en tu smartphone. Descarga nuestros programas en formato podcast desde revistasur.cl y chileajeno.cl.
Chile es a todo color porque una historia ha atribuido su llegada a Chile por medio de dos hermanos panaderos franceses de apellido Marraquet, quienes habrían residido en la ciudad portuaria de Valparaíso a principios del siglo XX. En Chile, la marraqueta también es llamada pan batido en Valparaíso, yo no sabía eso, y Viña del Mar, y pan francés en el sur del país. A raíz de la Guerra del Pacífico, la ciudad peruana de Tacna se mantuvo bajo ocupación chilena, esto entre 1880 y 1929. Herencia de esa ocupación es la elaboración de la marraqueta tacneña, de forma alargada y crujiente.
¿Les gusta las marraquetas?
A mí me encanta, es el único pan que me gusta.
Con mantequilla y con la mañana.
Lo más extraño y sabroso que he comido acá en Chile definitivamente es aprender a comer marraqueta.
¿Por qué extraño?
¿Por qué es extraño comer marraqueta con palta?
A nosotros... Es que uno no lo come, claro, ¿no?
Nos resulta súper extraño, pero
es una combinación,
hay que aceptarlo.
Es chilena, muy,
pero
típico.
Las paltas son distintas, no son las paltas que estás acostumbrado,
sí,
a ver.
Pero,
eso es verdad.
¿Pero cómo distintas? ¿Las mismas?
No, 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 son variedades, allá son mucho más grandes.
Son variedades distintas de palta.
Pero el sabor es casi el
mismo. No.
¿Pero por qué?
Charlie, lo siento, no, te equivocas.
No, allá la palta es gigante, que sí, se le dice aguacate y es más agua. En cambio que acá es chiquitita.
Más cremosa.
Exacto, acá no es más cremosita, más aceitosita.
Bueno, hay una diversa...
Ya entendimos, hay una diversa variedad de gusto, pero lo tuyo no es la gastronomía, ya nos quedó claro.
Lo voy a invitar a Cali para que coman unas paltas. Bueno, hay
Cali,
una variedad. Pachanguero.
Pachanguero, ok.
Radio Universidad de Chile 102.5, desde estos micrófonos les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, una vez aguantándonos un capítulo más de Chile a todo color. Saludamos a las personas, a todas las personas que nos escuchan hasta ahora, a lo largo y ancho de este país, más largo que ancho.
Exacto.
Y pues gracias una vez por estar con nosotros, nos encanta saludarlos. Jorge Rizik y Cristina Bastidas también está con nosotros.
Gracias.
Y en el control master está
Francisco Veas, nos acompaña en el control. Saludar a la gente de Radio JGM que nos retransmiten todos los viernes y a la gente de Radio Antonia en la quinta región, que nos retransmite los sábados a eso del mediodía.
Por supuesto, nuestro productor audiovisual también se encuentra con nosotros, Juan Vázquez. Él se encarga de la parte de las fotos, de la parte audiovisual, que si usted quiere ver las fotos de este capítulo y de todos los capítulos, pues simplemente puede ingresar a nuestra plataforma revistasur.cl. Bienvenidas, bienvenidos.
Bajo el sol, Dios está llamando a su puesto de control. Un poco más abajo, el pequeño Lucifer seduce a los humanos vestido de mujer. La llaman libertad, otros democracia. Vestida de justicia, oculta su falacia. Viene convencida a toda la población, mensajera de la paz a la que llaman religión. Pero ella quiere guerra, celebra cada muerte. Matan en su nombre y tiene nombres diferentes. Siempre disfrazada porque es inteligente. Tiene todos los medios, ella elige al presidente. Fieles sirvientes le llevan de comer. Sufrimiento humano a cambio de poder. A todos los niveles se ven sus artes crueles. Maltratan animales, niños y mujeres. Suena M16, AK-47. Suena 22, suena Mach-11. Suena antipersona, suena carro bomba. Suena chin chin, brindan en la sombra. Estas entidades rigen el planeta. Sufrimiento humano es lo que les alimenta. Muertes por la guerra, muertes por la droga. Todos son ofrendas a la misma señora. Macho, esto no para.
¿Te gusta el rap, Jorge?
El hip hop, sí.
Hip hop, bueno, ¿no?
Rap,
lo que estábamos escuchando.
Español.
Creo que esto es rap. Ah.
Sí, rap, ya.
Sí.
Pues esto lo hace un artista español, Javier Ibarra Ramos, más conocido como KCO del grupo aragonés Violadores del Verso y considerado por muchos el mejor rapero hispanohablante. Esto no para, se llama la canción que estábamos escuchando. Es el primer single que se desprende del disco El Círculo. Así que, buena la canción.
Sí, KCO se presenta el 6 de el 6 de mayo en el Teatro Cariola, para los que lo quieran ir a escuchar, quedan pocas entradas.
Buena energía tiene.
No hay pretextos para dejar de ver la vida a todo color.
Y a propósito de la editorial de Jorge Rizik, sustanciosa la editorial, estamos con Jorge Valdés en el estudio, como siempre invitados de lujo. Él es el director de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Don Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Muchas gracias, gracias por la invitación. Primera vez en la Universidad de Chile. Hubiese preferido un invitado a la Universidad Católica, pero bueno. Pero bueno. Encantado de responder a esta invitación.
Muchas gracias. Don Jorge, empezando, para que entremos en contexto, ¿cuál es la diferencia de reconocimiento de título y validación de título?
Básicamente, el reconocimiento significa es el acto de certificación que una persona ha estudiado en el extranjero, uh-huh, y que tiene un grado académico de algún nivel y por lo tanto se completan ciertas formalidades legales para que ese título o ese grado, uh-huh, académico tenga una certificación dentro del territorio de Chile y bajo nuestra legalidad. En cambio, la revalidación básicamente significa es una certificación que es en el cual el Estado de Chile y sus instituciones académicas reconocen ese título como habilitante para poder desempeñar en idénticas condiciones con la misma persona que estudió acá en Chile.
Por eso son instituciones distintas las que realiza cada una de
esta
función.
Exactamente.
Ustedes como Cancillería, ¿cuál es el asunto que les compete? ¿Cuál es la labor que ustedes brindan?
Nosotros es un área que ha tenido gran desarrollo los últimos años, especialmente el área consular. Nosotros también nos hemos ido adecuando, como tú decías en tu editorial, en tu introducción, a estos fenómenos de migración, de movimiento de personas. Nosotros básicamente tenemos este departamento que ha ido ganando personal, asignaciones e importancia dentro de nuestro trabajo consular, que es el departamento de títulos, como lo llamamos, pero está asociado esencialmente al área de validación de documentos internacionales. Y eso básicamente significa realizar todo el proceso de gestión administrativo mediante el cual nosotros procedemos al registro de los títulos de las personas así lo solicitan y que en algunos casos provienen de aquellos países con los cuales nosotros tenemos tratados bilaterales, como tú bien decías, Brasil, Colombia, Ecuador, España, Perú y Uruguay, y básicamente los que están relacionados con el Tratado Multilateral de 1902, que son Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú también.
Conocido Tratado Andrés Bello.
Exactamente. Y en el cual, básicamente, nosotros, en base a ciertas formalidades, procedemos al registro de esos títulos y en muchos de esos casos quedan habilitados para poder pasar a la Universidad de Chile para que procedan con la revalidación de ese título y en el cual ellos puedan también desempeñar, estar habilitados para ejercer las profesiones que han adquirido en sus países de origen. Nosotros hemos hecho a partir de diciembre una modernización bastante importante del trámite de reconocimiento. Es un trámite que está básicamente online en este minuto, en el cual pedimos ciertas formalidades que ustedes ya podemos conversar más adelante y en el cual diríamos todos los solicitantes pueden ingresar a una plataforma, subir su título profesional debidamente apostillado o legalizado. Seguidamente deben escanear el certificado original de su conservación de sus notas, presentar el certificado que acredita la existencia de la institución donde estudió. Uh-huh. En todos los países existe una institución académica, diríamos de algún nivel, que certifica que la Universidad de Loja, por ejemplo en Ecuador, efectivamente existe, que está reconocida por, uh-huh, el Estado, y que los títulos dados por esa casa de estudios superiores son válidos para la institucionalidad ecuatoriana y por lo tanto lo certifica. ¿Sí? Y exactamente nosotros recogemos eso y una fotocopia de la cédula de identidad, si en el caso que sea chileno, que estudió en el extranjero, o en un documento como el pasaporte si se trata de un nacional de un tercer país.
Quizá uno de los problemas más comunes con los que se encuentra la gente es que le faltó un timbre. Llegan al mesón y le falta un timbre, le falta apostillar algo.
Básicamente, hasta hace un tiempo atrás existía lo que llamaban el procedimiento de legalización, que significa que el documento originado en un país deba estar notarizado con un ministro de fe público, ya, como sería en ese país, y luego visado en algunos casos por el consulado respectivo y luego pasaba por el departamento de legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y queda habilitado.
Ahora eso mejoró.
Eso mejoró con el sistema de la apostilla, en el cual nosotros nos incorporamos en agosto pasado, y se elimina, diríamos, el tránsito por los consulados, y básicamente si la institución del país de origen lo apostilla, es decir, lo certifica, el documento inmediatamente tiene validez dentro del territorio chileno. Si no, lamentablemente uno se puede apoyar en el consulado del país de origen, o bien también se puede acercar con nosotros y nosotros, analizando la situación, muchas veces también le pedimos a nuestros consulados en el extranjero que también nos ayuden con ese trámite.
Sí, porque muchas veces hay como que un clic comunicativo ahí de lo que ocurre. Lo otro que estamos hablando antes de iniciar, las carreras también importantes, porque hay ciertas carreras que sí requieren hacer cierto tipo de volver a estudiar o hacer algunos ramos, y hay otras que no. Por ejemplo, eso serían medicinas, las carreras de la salud.
Es que son dos temas distintos. Uno es el tema del reconocimiento de título, que es la función que realiza la Cancillería, y el otro tema tiene que ver con las condiciones que presentan para poder ejercer la profesión en Chile. En el caso, por ejemplo, el caso más común, o que todos hemos escuchado ahora a propósito de la teleserie...
De los médicos.
La colombiana.
Que es el tema de los médicos. Los médicos, o sea, ustedes pueden reconocer el título de medicina a un médico colombiano.
Exactamente.
Pero ellos, para poder ingresar a trabajar en el servicio público, requieren una prueba que tienen que dar todos los médicos.
Exactamente.
Que es la UNACOM.
El reconocimiento permite que la persona pueda ejercer en el sector privado. Pero para poder ejercer en el sector público necesariamente debe rendir el UNACOM, que lo rinden chilenos y extranjeros que hayan estudiado en el extranjero por igual, ya, y que cuenta de cierta que se da en diciembre todos los años, y que es uno de los requisitos, diríamos, para poder ejercer de esa manera.
Ahora se está dando dos veces al año, se da en diciembre y en agosto, porque el flujo de médicos dándole una...
O sea, el fenómeno de los médicos data de hace unos 15 años. Sí. 15 años. La primera migración importante de médicos de otras nacionalidades la tuvimos sobre el 98, 99, 2000 desde el Ecuador. Hubo provincias enteras del Ecuador que se despoblaron, diríamos, a raíz de la crisis económica, y nos comenzamos a beneficiar, diríamos, de profesionales. Luego vinieron también los profesionales de Colombia, y luego los dominicanos, y luego también muchos doctores de Cuba, y
cubanos, ecuatorianos,
venezolanos y una serie de países también.
Estamos hablando de la medicina. ¿Qué pasa con la carrera de derecho, que también es muy usado? Una persona que estudió en el exterior, en cualquier país, y estudió derecho. ¿Cómo hace para...?
Puede reconocer su título, ¿ya? Como desde el punto de vista, el ministerio reconoce y certifica que esa persona efectivamente realizó ciertos estudios de derecho en el extranjero, en base a las formalidades que ellos nos presentan. Pero recuerda que en el caso de los títulos de abogado, todos son otorgados exclusivamente por la Corte Suprema. Por lo tanto, el reconocimiento no lo habilita necesariamente para ejercer. Claro. Por lo tanto, ahí hay un tratamiento distinto. Por lo tanto, ahí debe ir necesariamente a la Universidad de Chile. Recuerde que aquí hay también un derecho diferente en materia de procesal penal, y que a lo mejor requiere algún tipo de ajuste porque no existe esa misma
ramos
en Colombia, claro, o en Ecuador, o en otras partes. ¿Sí?
¿Y ustedes tienen comunicación entre estas tres instancias? ¿Ustedes se comunican con el Ministerio de Educación y con la Universidad de Chile para hacer todos estos trámites?
Exactamente. De hecho, estábamos teniendo reuniones sectoriales. Yo asumí como director de servicios consulares un mes y medio, y por lo tanto estamos haciendo una coordinación bastante activa. Porque este tema de reconocimiento de títulos, que aparentemente es un tema consular notarial, en lo cual nosotros tenemos la obligación de atender a personas con rostro humano que están intentando hacer sus vidas en otra sociedad, y por lo tanto nuestro deber es intentar facilitar y proveer todas las herramientas administrativas para que esas personas puedan desenvolverse en igualdad de condiciones que todos los que hemos tenido la posibilidad de estudiar en este país. Por lo tanto, hemos estado conversando con todas las instituciones para poder resolver los temas administrativos, los temas consulares y también los temas académicos que se han ido presentando. Hemos ido también haciendo camino al andar. En muchos países, por ejemplo, el otro día tuve un caso de Ecuador. En Ecuador fueron un título... apostillaron la copia del título. En Chile se apostillan los originales. Para nosotros el original lo es todo.
Todo, claro.
Entonces tuvimos un problema que nunca se nos había presentado, y tuvimos, como dicen los mexicanos, echar para atrás el procedimiento y solicitarle a nuestra sección consular en Quito, por favor, ayude a esta persona que ya no puede volver a Ecuador y por favor usted hágale el trámite. Hemos ido resolviendo los temas, pero también son temas que van surgiendo de ajuste.
Claro, casos especiales. De todas formas, es bueno lo que usted acaba de mencionar, que hay diferentes instancias, como para lo que decía Jorge, como no mezclar, ¿verdad?, las cosas.
Porque exactamente.
¿Qué es lo primero que uno hace cuando llega?
Cuando uno llega, básicamente traer su documentación debidamente legalizada o apostillada de su país de origen.
Sí.
Si no lo tiene, puede apoyarse en su país de origen. Luego ingresar a nuestro link reconocimientos títulos minrel.gov.cl, que está en la página del ministerio, diríamos, y completar estos documentos que yo he indicado. Subir el título profesional debidamente apostillado y legalizado, los certificados de concentración de nota, la certificación de la existencia de la universidad y la fotocopia de su cédula de identidad. A partir de eso, nosotros los citamos a una entrevista para poder hacer una suerte de aforo físico documental, que esos documentos que nos han presentado efectivamente existen, y a partir de eso, de esa revisión, podemos emitir básicamente lo que se llama un certificado digital, en el cual nosotros reconocemos ese título, diríamos, a través de una firma electrónica avanzada.
Y esto que usted acaba de decir, ¿aplica para todos los países independientemente de lo que usted había dicho anteriormente?
Básicamente aplica para todos los países que yo he señalado. ¿Sí?
Perfecto. Y que lo que estamos hablando, claro. Ya, un momentico, con respecto a los títulos de posgrado también, que habíamos hablado, ¿va a ser el mismo procedimiento?
Exactamente.
¿Verdad? Todos los títulos, esto aplica para todos los títulos
académicos.
Lo que
ocurre con los posgrados, lo conversábamos antes de iniciar el programa. El posgrado tiene una trayectoria diferente. La mayoría de los posgrados, especialmente en América Latina, tienen grados de ciertas certificaciones y están relativamente homologados.
Ya.
Por lo tanto, es más fácil. Pero ya al no tratarse de un pregrado, por lo tanto, no existe necesariamente un reconocimiento. Más bien puede existir una certificación que ese estudio efectivamente sea realizado. Porque básicamente para poder desarrollar una actividad aquí en Chile, a uno le solicitan básicamente una carrera, un grado académico y un título profesional.
Claro, sí, pero
en el caso que existir. Pero el posgrado,
bueno, yo lo traje todo igual legalizado.
El posgrado básicamente es un extra a la formación académica de la persona y no necesariamente es habilitante para desarrollar una actividad.
Claro, pero entonces no necesariamente tiene que pasar.
Yo preferiría que todos los posgrados estuvieran también legalizados porque
en el fondo
se certifica su equivalencia y se demuestra que efectivamente ese programa académico se ha desarrollado bajo ciertos estándares.
¿Qué pasa con países, por ejemplo, don Jorge, como Haití? Ya. Hace poco recibimos la buena noticia de que se le reconocía la educación secundaria, digamos.
Sí.
Secundaria, pero no aún para carreras superiores.
No, aún no. Estamos trabajando en eso. Como les digo, es una materia que se está viendo con educación, que compete básicamente a ellos y que esperamos que existan.
Y va a depender de acuerdos bilaterales.
No, exactamente, que existan novedades. O sea, los acuerdos bilaterales son los que ya tenemos, los que hemos trabajado. Uh-huh. Yo creo que han sido útiles para poder habilitar a muchos profesionales que han venido a aportar su esfuerzo y también su conocimiento a nuestra sociedad en los últimos 15 años.
Pero ya hoy un haitiano que hizo su primaria y su secundaria en Haití puede iniciar una carrera universitaria en Chile sin ningún problema.
Exactamente, si es que completa las formalidades de la legalización y de todos los documentos que requiere para poder presentar su documentación.
¿Sí? Mire, yo algunas organizaciones haitianas que trabajan el tema de la educación, les escuché que Haití es parte también del Tratado 1902, pero que nunca ratificaron
el acuerdo.
Uh-huh. En caso si se conjugaran los astros y lo lograran ratificar, ¿podría ser parte o ya es necesario un acuerdo bilateral derechamente?
Desconozco, es una materia más bien de carácter política consular. Claro. Yo les contaba que soy director de servicios consulares.
Sí lo entiendo, pero es que como Wilson nombró a los haitianos, me acuerdo que ellos hablaban de que más allá del tratado bilateral que firma Bachelet ahora, ellos estaban esperanzados en que el Congreso haitiano ratificara
si lo ratificara, ella es parte, básicamente completarían una formalidad que es la técnica que se aplica, diríamos, en todos los derechos de los tratados. Uno puede haber firmado un tratado y no haberlo ratificado, no es el primer país. Chile también ha sido muchas veces, diremos, la misma situación. Una vez que se completa, salvo que el tratado diga que hay un plazo para poder hacerlo, desconozco esa cláusula. Si esa cláusula no existe y firman ahora, serían parte y entraríamos en la misma lógica que se le aplica, diríamos, a los otros países.
Para que la gente se quede con todo esto claro, ¿En qué páginas pueden hacer las preguntas? ¿Dónde pueden acceder a la información?
Minred.gov.cl, básicamente, y buscan asuntos consulares y buscan básicamente la sección de reconocimiento de títulos. Y si no, nos escriben al correo serviciosconsulares.gov.cl, donde nosotros derivamos todo tipo de consultas a nuestro departamento de títulos de grado, que, como le digo, ha iniciado un proceso de modernización muy importante y que nos ha permitido migrar desde el sistema manual a un sistema digital y poder procesar en tiempos bastante más breves las peticiones de reconocimiento de título, lo cual estamos muy, muy contentos. Lamentablemente en verano tuvimos algunos imperfectos técnicos que nos retrasaron, los cuales acabamos de subsanar y hemos resuelto nuestro cuello de botella y estamos muy contentos y estamos prácticamente resolviendo en términos de prácticamente dentro de un mes prácticamente desde que ingresa la petición hasta cuando se emite el reconocimiento de título.
¿Y la gente se está adaptando a este sistema electrónico o siguen concurriendo mucha gente?
Concurre mucha gente todavía, especialmente nosotros damos entrevistas, nuestra idea es que la gente suba los medios de prueba, diríamos, acepte la entrevista que nosotros le proporcionamos y tratamos de resolver por vía telefónica y por vía remota todas las consultas, diríamos, relativas a la dificultad que tiene esto. Pero está avanzando porque hay gente que tiene ganas, que tiene espíritu de poder resolver estos temas y existe un equipo bien entrenado que quiere resolver y quiere ayudar en estas materias.
Jorge Valdés, director del Servicio Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias a usted la invitación. Nuestras puertas están abiertas, tenemos un equipo entrenado y por favor los invitamos a que nos escriban y que nos llamen, por último, a nuestra mesa central y los vamos a ayudar en todas las materias que sean necesarias.
Ya regresamos. Esto es Chile a todo color.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Black & Power Producciones presentan Somos Uno. Desde el lado de tus oídos. Sí, sintoniza lo mejor del hip hop y la black music nacional. Todos los viernes, desde las 22 horas, a través del dial 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Esto es Somos Uno. Y va desde el lado de tus oídos.
Lea en Le Monde Diplomatique. Control democrático para enfrentar la corrupción. Chile en la era de la postverdad. El trabajo infantil en Chile. En recuerdo de Ángel Parra, por Luis Sepúlveda. Elecciones en Francia. Nuevamente la trampa del voto útil. Artículos sobre México, Rusia, Turquía, Alemania y China. También circula el libro Nuevo Sistema de Pensiones, No Más AFP, publicado por Le Monde Diplomatique.
En la Radio que Piensa, les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos, le recomendamos Contingencia de Chile, del escritor y filósofo Miguel Vicuña. El descalabro de nuestra política, el más reciente libro del periodista Juan Pablo Cárdenas acerca de la bochornosa postdictadura. No se pierda tampoco Tiempos de Oscuridad, un libro del politólogo y analista internacional Marcos Roitman, así como también la investigación periodística de Claudio Garrido, Transantiago, Capital Indignada, sobre la experiencia del cuestionado sistema de transporte de nuestra capital. Revise nuestra amplia colección y pídalos en Prosa y Política, en el GAM, en las principales librerías del país o aquí en Radio Universidad de Chile. Miguel Claro, 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Mitos, apariciones, casas embrujadas, inframundos, crímenes de culto.
Ángeles, misticismo, brujería, ocultismo. Y todo lo que no quieres oír.
Pero te mueres por saber.
Chile Misterioso, el programa que cautivará tus sentidos y no podrás dejar de escuchar.
todos los viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile con César Parra y Carolina Martínez.
Pintamos el país de banderas, de colores, de acentos, de culturas. Pintamos el mundo en Chile.
Chile es a todo color porque Huinca es un término con que los mapuche nombraban a los conquistadores españoles en el siglo XVI, pues los vieron como los Inca o Puinca, es decir, los nuevos incas, que intentaban invadir sus tierras. Por extensión, se aplica actualmente a sus descendientes, es decir, a los chilenos y argentinos criollos o mestizos. Otra etimología sugiere que Huinca significa ladrón, proviniendo del verbo mapudungun, huicalf o huicalf, que significa robar. El término hoy en día puede usarse en términos generales o despectivos, dependiendo del carácter de la oración y la intención del hablante. Qué interesante, ¿no? Yo nunca había escuchado esto.
No, yo no, ni idea, tampoco. ¿La censaron?
Sí, sí me censaron, espero que a todos. Ah, hubo gente que no la, bueno, ya eso se vio en las noticias.
Sí, pero obviamente, mire, yo le tengo plena fe a este censo. Yo creo que este quedó mejor, obviamente se recopilaron
pero
datos.
Pero es abreviado, tiene solo 21 preguntas.
Pero claro, porque obviamente ciertos datos ya tenían del anterior, así que obviamente por eso era más abreviado. Lo que me llamó poderosamente la atención,
a ver,
Cristina,
¿qué fue?
Es la participación innegable de los migrantes. ¿Sabe cuántos voluntarios migrantes? Una
¿cuántos?
Cantidad
cuénteme.
Impresionante. Más de 10.000 tenía el dato.
¿En serio?
Pero,
¿y de dónde sacó ese dato? Cuénteme.
No.
La fuente no se revela, está
pero
muy bien.
Por favor.
Bueno, mi mamá participó como voluntaria, déjeme decirle. Uh-huh. Así que, no, buenísimo. Y yo creo que la gente igual tuvo conciencia más esta vez, que creo yo.
¿Usted fue voluntaria? No, me dijeron que no.
No, yo sí no. Sorry, pero...
vamos a tener en línea...
Vamos entonces
a Ibenet Dorsaville. ¿Él quién es? Él es un profesor de lenguaje, autor del diccionario creol español. Además,
pero lo vamos a tener a la vuelta porque nos estamos tratando de comunicar con él. Ahora lo que yo quiero es escuchar una canción.
¿Y qué canción vamos a escuchar?
Ah, bueno, y una canción.
Escuchémosla y ahí
bueno,
vamos
okay.
De vuelta.
Ajá.
Ah, your power. En langage, en musique et en mélodie. En tima, et magie. Et ça.
Buena. ¿Sabe quién canta ahí?
¿Quién? Cuénteme.
Emeline Michel. Ella es una haitiana, es considerado por muchos como la reina de la música popular haitiana.
Es muy bella ella.
No, además canta espectacular.
A mí me gusta mucho.
Bueno, ahí la teníamos a propósito de la cantidad de comunidad de migrante. Acá en el país. Amanda, pues, dice que para combinar los tradicionales ritmos de Haití con inspiradoras letras que tratan sobre el ámbito social y político. Parte de su trabajo musical también contempla conectar a los haitianos con su propia cultura, pues siente que está desapareciendo poco a poco por causa de las influencias extranjeras. Para Emeline Michel, dice que tenemos tantos ritmos magníficos, preciosos, y que cada vez menos músicos encuentran atractivo el cautivar ese sentido de lo nuestro. Esto es lo que dice el artista.
Para que usted vea.
Chile a todo color en las redes sociales. Escúchanos en tu computador, en tu tablet, en tu iPad, en tu smartphone. Descarga nuestros programas en formato podcast desde revistasur.cl y chileajeno.cl.
Y como lo habíamos anunciado antes, Jorge, Cristina, tenemos en línea a Ivenet Donzarville. Él es profesor de lenguaje y autor, ojo, de un nuevo diccionario de creol y español. Ivenet, ¿cómo te va?
No, están generando el llamado, Wilson.
Ah, perfecto.
Estamos con el llamado. ¿Tú hablas algo de creol o no?
Pues no, algo he aprendido con mi compañero haitiano, Emanuel.
Y Jorge, usted
no.
Que está bastante metido con lo de la comunidad haitiana, ¿qué significa el creol? ¿Es la mezcla de qué idiomas?
O sea, le vamos a preguntar a Ivenet, pero...
Bueno, pero es
hasta
una...
Hasta entiendo, es una derivación del francés y lenguas indígenas, pero Ivenet yo creo que es... El experto.
No, claro que es el experto.
En línea vamos a hablar.
Bueno, tengo entendido que lo generaron los propios esclavos en su época.
Sí,
tratar de evitar que sus
conquistadores supieran lo que ellos
supieran
estaban hablando.
Entonces, lo que yo
sé es que estaban tratando.
Ya tenemos en línea a Ivenet Donzarville Sepúlveda. Ivenet, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Ivenet.
Oye, es el creador del primer, yo diría que no sé si el primer diccionario, por lo menos acá en Chile sí, de creol español. ¿De dónde surge esa idea, Ivenet?
Bueno, la idea de tener un diccionario creol español llega desde que están llegando muchos haitianos acá en Chile. Y tenemos un problema, sobre todo la barrera idiomática de los haitianos que están acá, pero no solamente eso, es que el diccionario también llega a resolver el problema cultural, el choque cultural que existe entre chilenos y haitianos. Por ejemplo, tenemos una parte en el diccionario que relacionado con el chilenismo y el creol.
Con los dichos que son propios de cada uno de los lenguajes.
Claro. Claro, lo diferente que hay, que hablan en Chile, con un español, yo diría, normal, y con la traducción en criol. Y no solamente eso, sino que también tenemos una serie de hechos culturales. Por ejemplo, en Haití tomamos alcohol en la calle, pero en Chile no. Y son cosas que nosotros mencionamos en el diccionario para tratar de evitar una problema entre, por ejemplo, carabinero y haitiano. Uh-huh. Ha pasado un problema, una situación entre un haitiano que subió una micro y no pagó, y involucró un venezolano también. Pero me imagino era porque el haitiano no sabía, porque en Haití nosotros pagamos la micro después, ¿no? Al subir la micro, claro, no pagamos, porque pagamos una vez que lleguemos al destino. Entonces, son esas cosas que incluimos también en el diccionario para resolver estos problemas. Entonces, no es simplemente un diccionario donde va a encontrar palabras con
claro, traducidas solamente, claro. Significado no, sino algo más profundo, digamos.
Los contextos. Claro. Los contextos en los cuales se inserta la palabra.
Y Benet, mira, antes de que lográramos realizar el contacto y estar en línea, Wilson Charry me preguntaba, no sé por qué a mí, soy el que menos creol habla en esta mesa.
Yo también te pregunté.
¿Cómo nace el creol? ¿Qué es el creol?
Bueno, el creol es una, podemos decir que es una mezcla entre distintos idiomas africanos y el francés. ¿Ya? Pero la creación del creol tiene todo un hecho histórico, porque nosotros fuimos colonizados por los franceses. Uh-huh. Y en el momento de ser libre, tuvimos que inventar este idioma porque no queríamos hablar el mismo idioma que los franceses. Es más estratégico el idioma creol. Uh-huh. Por lo tanto, el origen es esto, es una mezcla de todos los idiomas africanos de donde nosotros venimos, porque somos los negros haitianos, somos de distintos países africanos, porque tuvieron que comprar negros africanos después de que han muertos los indios. Uh-huh. O los indígenas que estuvieron en Haití. Entonces, de ahí viene, creamos el idioma creol para no solamente como una forma, simple forma de comunicar, sino que también para que seamos independientes.
Claro, y eso quiere decir, Ibenet, que el creol solamente se habla en Haití o en otro país se habla también el creol.
No, el creol se habla creol en muchos países de las Antillas, del Caribe. Se habla en Martinique, Guadalupe, Dominica, no República Dominicana, la Dominica, que es un país de la Antilla, sí, y muchos otros países más, en La Reunión, por ejemplo, Isla de La Reunión, y muchos otros países que hablamos creol. Pero hay algunos que hablan, que tienen un poco de diferencia en el creol que hablan.
O sea, este diccionario no le serviría a ellos.
Algunos sí, algunos, por ejemplo, en los que vienen de la Isla de La Reunión, no lo serviría, pero en los que vienen de la Dominica, en Guadalupe, sí, hay una pequeña diferencia, pero sí nos entendemos. Sí.
Y Benet, ¿y este diccionario lo estás haciendo tú solito, tú estás yendo a terreno, o es un equipo que está trabajando contigo?
Bueno, la elaboración del diccionario en sí, yo lo he hecho.
Todo
lo he hecho, pero sí, pero en el trabajo que tiene que ver con la promoción del diccionario, tener fondo, buscar fondo para el diccionario, tenemos un equipo que nos ayuda y que es muy comprometido en eso, en la realización de todo hasta el lanzamiento, que viene pronto.
Muy bien.
¿Y dónde la gente va a poder encontrar este diccionario? ¿Dónde la gente va a poder acudir a buscarlo cuando esté?
Bueno, todavía no tenemos puntos, no tenemos puntos de venta todavía, pero el 28 vamos a entregar, el día 28, el viernes, vamos a entregar esas informaciones, porque tenemos un evento que vamos a realizar a beneficio del diccionario para que podamos lograr la lograr realizar el diccionario el 28 en Morón 4113, como una quinta normal.
No, no, el centro de eventos Morón, esto es en Mapocho 4113.
O sea, no es la calle Morón, no.
No, no, no. Centro de eventos Morón se llama el lugar. La dirección es Mapocho 4113. ¿Estoy bien?
Ahí es el lanzamiento.
Ahí es la fiesta para recaudar fondos para el lanzamiento.
Entiendo, ya. Ahora ya.
Ya.
¿Y más o menos para cuándo, Ivene, tendríamos en las manos el diccionario?
En el mes que viene vamos a tener listo el diccionario y lo vamos a lanzar en la antes de 15 de junio.
Ya, perfecto.
Pero, es decir, el diccionario ya está
listo,
ya está cocinado. Simplemente estos fondos son, me imagino, para...
Sí, sí, tenemos ya listo el diccionario. Tenemos el diccionario entregado en distintas instituciones. Hay varias instituciones que sí
pues
quieren.
En todas las instituciones, Ivenet, pero menos en Chile a todo color. Aquí no ha llegado ni uno.
Bueno, Jorge ya revisó el diccionario.
Muy bien, Jorge, no había dicho nada.
¿Podríamos, Ivenet, comprometernos, por lo menos para nuestros fieles oyentes, un par de diccionarios ahí para que...
¿Sí? ¿Podemos o no?
Esto queda grabado también, ¿no?
Sí, de toda forma, de toda forma. De hecho, después del diccionario vamos a grabar también. Porque una cosa es tener el diccionario escrito, lo otro es que es la pronunciación. Entonces tenemos... O sea, estamos pensando en un CD.
Un audiolibro.
Claro.
¿Y entonces,
de ahí vamos a solicitar el servicio de uno de los animadores que están en la mesa.
No, aquí Cristina.
Bueno, yo feliz.
Cristina y Wilson están disponibles para animar cualquier tipo de evento.
Yo feliz. En serio, Ivenet.
La parte de español.
Yo le voy a cobrar la palabra a Ivenet. Eso queda grabado, lógicamente pensando en nuestros fieles oyentes que siempre ahí están con nosotros y nada, no le ofrecemos nada a nuestros oyentes, ¿no?
Por supuesto que vamos a tener el libro. Ivenet, ¿y la fiesta? ¿Qué puede encontrar la gente en la fiesta? ¿Cómo pueden apoyar? ¿Dónde pueden comprar entrada?
Bueno, pueden llamar. Tenemos una afiche en Facebook, en el Facebook mío, que es Ivenet Oris. Y en el afiche figuran dos números de teléfono y un correo donde pueden solicitar la entrada, que son 5,000 pesos. Y en el 5,000 pesos van a participar en una rifa donde pueden ganar una polera firmada por John Boseju. Un arete de oro y esmeralda. Me imagino que a los colombianos les gustaría mucho, y mucho otro premio más.
O sea que va a estar entretenido. ¿Y va a haber algún grupo musical, algo así o no?
Sí, un grupo musical son haitianos.
Muy bien.
Hemos conversado con dos grupos de rap haitiano y seguimos con músicas.
Muy bien. Entonces están todos invitados.
El próximo viernes 28 de...
Claro,
abril.
Empezamos a las 7 de la tarde.
Wilson se va desde aquí directo al centro de estos Morón a animar el evento. A llegar un poco tarde porque nosotros salimos a las 7 de acá del programa radio.
Y Benet, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Y Benet Dorsaibil, profesor de lenguaje, autor, Jorge y Cristina, de El Diccionario, el primer diccionario creado en español. Coutet John Diccionario. Ojalá que lo haya pronunciado bien.
Y ojalá que cuando tengamos el diccionario en las manos, Ivenet les cuente la historia de por qué el diccionario lleva ese nombre. Porque es una historia que es cómo él se acercó al español. Esperemos cuando lo podamos tener en el estudio, que les cuente por qué el diccionario lleva ese nombre.
Ya regresamos con Cristina y todo el panorama cultural.
La música del mundo en el sur del mundo. Estamos a todo color.
Bueno, regresamos aquí a Chile Todo Color y con mi panorama cultural que a partir ya de hoy, ¿verdad? De las 23 horas, hoy viernes a las 23, estará tocando el grupo de merengue swing dominicano en Fenómeno Discotec, ubicado en Avenida Independencia 3738. Será una noche de bachatas, así que para las personas que les guste la bachata, están todos invitados para hoy. Y para el día domingo 23 de abril, en dos días más, a partir de las 14 horas en la parroquia italiana, habrá un bingo profundos para el coro latinoamericano que anima las misas de la iglesia. Ese día todos los actos que se realicen en el salón de eventos será destinado para esta causa. Por eso el almuerzo tendrá un costo de 4,000 pesos con bebida incluida. Y el cartón costará para premios pequeños 500 pesos y el cartón de bingo con premios grandes costará 3,000 pesos. Esto queda la parroquia italiana en la avenida Bustamante 180, metro Parque Bustamante. Repito, este bingo es profundos para el coro latinoamericano, ¿verdad? Para que compren sus instrumentos, los refraccionen la parte de audio y para que estén mejor equipados porque ellos son el sostén de todas las misas que hay.
Yo les tengo un evento en Valparaíso, la gente que está en Valparaíso, para el domingo 23 de abril, a eso de las 5 de la tarde, en la Plaza de la Victoria. El Consejo Consultivo de Uruguayos Residentes de la Quinta Región va a celebrar los 100 años de la Cumparsita.
¡Oh!
Así que todos los que les gusta el tango y la milonga,
sí, señor.
Desde las 5 de la tarde en la Plaza de la Victoria, celebrando los 100 años de la Cumparsita. ¿Sabes lo que es la Cumparsita, Charry, que me mira con esa cara?
A ver.
La Cumparsita es un tango uruguayo, el tango más reconocido, creado por Gerardo Matos Rodríguez.
Así a mí me gusta el tango, pero no soy muy conocido. Bueno, a mi mamá sí le encanta el tango, pero yo no...
Y dentro de sus bailes típicos, ya que usted fue campeón mundial de salsa, ¿el tango no está dentro de su repertorio?
No, salsita, papá, salsita.
Pero es que Wilson dio clases de baile, por eso pregunto.
Ah.
Campeón mundial de salsa, pero era profesor de baile.
Lo tenía escondido.
Me gusta el tango, pero no he tenido la oportunidad de bailarlo, pero me parece un show espectacular.
A mí me gusta y me gustaría aprender. ¿Y usted, Jorge, no baila?
El tango me gusta mucho. Teníamos un amigo que da clases de tango ahí al lado de la oficina, así que con él algo aprendimos, poco, pero algo. Y nada, pues, darle toda la fuerza al amigo Campot.
¿Y salsa? ¿Baila Jorge salsa?
Mira, yo lo más cerca que estaba la salsa fue al lado del campeón mundial de salsa, pero parece que no...
Tiene dos pies izquierdos.
No se pegó mucho lo del campeón.
Bueno, tenemos que llevarlo a bailar salsita y merengue y bachata.
Nos vamos.
Sí,
nos vamos porque ya es la hora.
Es la hora.
Queda pendiente, obviamente, para los oyentes la próxima semana los diccionarios. Yo te lo voy a recordar.
Yo lo voy a cobrar.
Pero que la gente vaya, recuerden, que vayan el próximo 28. Viernes 28.
Sí. Es una gran iniciativa el diccionario, además que...
Pero ¿por qué no hacemos un concurso?
No, por supuesto, pero cuando los tengamos en la mano...
Sí, porque si no prometemos y no cumplimos...
Muy bien.
Sí, porque, bueno, pues ¿qué va a hacer el fin de semana Charry Wilson?
No, en las casas, yo soy muy casero, así que viendo pelis con mi queridísima y amada esposa Lizeth Barón Montaño, que yo creo que me está escuchando en este momento, así que es el plan familiar, Jorge. ¿Cristina?
Muy bien.
Bueno, nos vamos a descansar porque ya nos están diciendo que ya se nos acabó el programa.
Ya, nos escuchamos la próxima semana, muchas gracias por estar con nosotros, esto es Chile a todo color y no nada más.
Me despido, soy Cristina
Martínez. Sean felices.
Chao.
Aquí termina Chile a todo color, un programa de radio coproducido por Revista Sur.cl y Chile Ajeno Producciones.